Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, hemos llegado ya a jueves. Recibe el saludo de Antonio Raiz en un 4 de agosto que viene con un tiempo muy similar al de los últimos días. Calor y más calor, con ausencia de lluvias, salvo la que dejen las tormentas en Cataluña, en Aragón y en la Comunidad Valenciana. En la provincia de Orense volvieron a alcanzar ayer los 40 grados de máxima. En ese contexto de temperaturas extremas, alguien, de forma malintencionada, decidió iniciar un fuego en la comarca de Verín. Y lo hizo en una decena de focos que aparecieron casi de forma simultánea. Se investiga si una misma persona o un grupo en un vehículo fueron prendiendo el fuego poco a poco. No hay que dejar de hablar de la gestión de los montes, claro está. Tampoco de la falta de medios, faltaría más. O del cambio climático, como le gusta siempre destacar al presidente del gobierno. Pero aquí hay un problema. Y es el de los pirómanos. Este fuego de Verín, en menos de 12 horas, ha quemado cerca de 500 hectáreas. Las llamas han llegado cerca de las viviendas y han conseguido entrar en las fincas. A Jorge se le han quemado sus caballos.
Pero es que ya no se trata de la finca, se trata de los animales, se trata de lo que uno tiene, ¿no? O sea, un vecino le ardió el tractor, le ardió la nave. Pero si pudimos arder nosotros, que al final es que es importante porque nos está pasando a nosotros, está pasando a otras personas. Nos fuimos para otro sitio a ayudar.
Hemos podido arder nosotros. Y todo por un incendio intencionado que se ha iniciado en al menos una decena de focos. Cuando hablemos de los incendios, no nos olvidemos de ese dato. El 90% de los fuegos que se producen en España son provocados. Solo el 10% son por causas naturales. Y de los que son provocados, casi el 25% intencionados. Hoy hay que hablar también del plan de ahorro energético aprobado por el gobierno de Sánchez. Mientras está en marcha el plazo para que el martes entren en vigor las medidas, no dejan de crecer los detractores. Están las comunidades que se rebelan y luego están también aquellos particulares que se ven afectados y que todavía no saben cómo van a hacer para cumplirlo. Aquí hay una cuestión previa. Cuantos más presidentes autonómicos se muestren contrarios al plan de Sánchez, más va a presentarse él como el héroe que viene a salvarnos. Es más, esa pelea servirá, está sirviendo ya, para desviar la atención de lo fundamental. Y lo esencial es que el precio de la electricidad sigue disparado y por encima de los 250 euros el megavatio hora. Y es también esencial que estamos hablando de medidas improvisadas a corto plazo, pero que en ningún caso miran al futuro, incluyendo alternativas energéticas que no nos hagan depender tanto de un gas que ahora mismo escasea y que es muy caro. Ayer mismo, el canciller alemán, Olaf Scholz, que sepamos no es un fascista redomado, un ultraderechista carca, ¿no? Socialdemócrata, ¿no? Creo. Pues ayer proponía ampliar la vida útil de las centrales nucleares en Alemania. Y es una cuestión que ahora mismo no está encima de la mesa en España, pero de la que más pronto, más tarde vamos a tener que hablar. Aquí en España la vida útil de las nucleares es de 40 años. En cuanto a las comunidades que se rebelan, pues ahí está Madrid. Nos contaba el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, aquí en Herrera en COPE, que en ningún caso se declaran insumisos. No les ha gustado el ordeno y mando, sin consensuar ese decreto, y creen que hay aspectos que invaden competencias. Por eso se plantean acudir al Constitucional por si hay algún asunto, hay algún aspecto de ese decreto que perjudica a los ciudadanos, porque no se ajuste al actual sistema normativo. Pues por decir todo esto y apuntar que no cuentan con inspectores para vigilar cada comercio, cada restaurante o cada oficina, buena parte del gabinete de Sánchez salió en tromba. Y los argumentos fueron muy parecidos. Esto ya saben cómo va. Ante una crisis o ante un tema polémico, mandan el argumentario. Esto, el equipo de comunicación, de marketing, se lo manda a todos por igual y a repetirlo como loros. Dijeron que Madrid era insolidaria. Bueno, Madrid no. Que Isabel Díaz Ayuso era insolidaria, negacionista, egoísta. la delegada del gobierno se salió un pelín del argumentario para decir incluso que Isabel Díaz Ayuso era casposa. Bueno, ¿cuál es el problema con el que se ha encontrado ahora Pedro Sánchez? Que no solo es Madrid, que hay más comunidades que se rebelan y no todas están gobernadas por el Partido Popular. Hay dos del PP que se lo están pensando, como son Murcia y Castilla y León, pero hay una que se ha manifestado con argumentos muy similares a los que ha dado el Ejecutivo de Ayuso. Y si no, escuchen a Arantxa Tapia, que es consejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco.
Nuestras ciudades tienen que ser seguras. Hemos dado muchos pasos en que la iluminación garantice la seguridad de las personas que estamos en la calle, sobre todo el de las mujeres. Tenemos que conseguir que esa iluminación sea suficiente y que al mismo tiempo podamos ahorrar, sin ninguna duda.
Amigo, esto ya no lo dice Madrid. Es una consejera del gobierno de Íñigo Urkullu. Y dijo que ellos ya tienen su plan de ahorro y que no esperen que vayan a mandar a los erchainas a mirar los termómetros de las tiendas uno por uno o de los restaurantes, como si no tuvieran otra cosa mejor que hacer en la Policía Autonómica Vasca. Los ministros de Sánchez tuvieron todo el día, todo el miércoles, para salir como clones y decir a Íñigo Urkullu que era insolidario, egoísta, negacionista, o si extremaban un poco más, casposo. Pero no, no lo hicieron. Y hay una razón elemental, evidente, obvia. El PNV es socio prioritario del gobierno para aprobar presupuestos y para seguir en la Moncloa. Y no conviene molestarles más de la cuenta. No se escucharon palabras gruesas, ni contra Urkullu, ni contra el PNV. Y sí entraron en generalidades, como hizo el portavoz parlamentario del PSOE, Pachi López.
Las leyes en democracia se cumplen, punto. Que no cumplir o dar libertad, como dijo ayer el portavoz del Partido Popular, para cumplir o no este decreto, es simplemente dar impunidad para cometer un delito. No es libertad.
La ley se cumple. Se están cansando en repetirlo estos días. ¿Por qué no se lo dicen a los separatistas catalanes? ¿Por qué no se lo dicen a la Generalitat, que es maestra en incumplir sentencias? Y no solo las que afectan al castellano en las aulas. Bueno, al margen del pulso, al margen del debate político, está la realidad a la que se van a tener que enfrentar muchos comercios a partir del martes. Y han puesto ya, pues, dudas sobre la mesa. No, es un decreto que no distingue entre Sevilla y Santander, entre Oviedo y Córdoba. Y los que han hecho la prueba de poner el aire acondicionado a 27 grados en esas ciudades donde la máxima viene superando casi cada día desde mayo los 40 grados, han comprobado que es una temperatura ineficaz para conseguir una climatización óptima. Hay otro asunto en este jueves que continúa marcando la actualidad. Es el tema de los pinchazos a mujeres en discotecas, en el que sigue habiendo más dudas que certezas. Primero porque, a pesar de que hay decenas de denuncias, no ha trascendido ninguna detención. Segundo porque no hay constancia de que detrás de esos pinchazos haya agresiones sexuales o robos a las jóvenes. Y tercero, porque ahora mismo no se ha podido confirmar la presencia de sustancias químicas en el organismo de las mujeres que han presentado esa denuncia. No consta ningún pinchazo de sumisión química. Este es un fenómeno que tiempo atrás ha generado mucha alarma en Francia, también en Reino Unido, y por eso desde la Policía Nacional y desde las policías autonómicas están intentando aclararlo cuanto antes. No sería bueno que se creara una alerta injustificada, y menos en pleno mes de agosto, con multitud de fiestas por delante. Hoy mismo empieza la semana grande de Vitoria, luego vendrá la de San Sebastián, luego la de Bilbao. No hay que crear alarma, pero hay que saber quién está detrás, cómo y por qué. Se ha apuntado al efecto contagio, a modo de gamberrada, aunque tenga más de delictivo que de gamberrada. Se ha apuntado también a un reto viral, sin que detrás haya ese objetivo de la sumisión química. Y se baraja también la posibilidad de que estén intentando generar pánico, porque sí, con pinchazos, con una aguja o un alfiler, sin más. Bueno, pues todo esto hay que aclararlo. Hay que aclararlo. Porque entre todas esas hipótesis también se baraja la que directamente no hayan logrado inocular nada. O que esa sustancia que sí han logrado inocular tenga un efecto tan corto que cuando lo hacen la prueba en el hospital haya desaparecido. Mujeres que están en fiestas, discotecas y que notan un pinchazo, a partir de ahí, bueno, aparecen en algunos casos, mareos y síntomas como la desorientación. ¿Qué ha dicho el gobierno de todo eso? Pues a la ministra de Igualdad, a Irene Montero, no la hemos escuchado todavía analizar este asunto. Con lo que le gusta siempre valorar todo, ¿verdad? Pues en esto, que hay supuestas agresiones a mujeres de por medio, nada de nada. Cierto es que hace 3 días publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, pero para decirlo bien, que lo estaban haciendo con los dueños de las discotecas o con la ley del sí es sí, para terminar con una nueva versión del sola y borracha quiero llegar a casa. Esto es todo lo que ha dejado escrito Irene Montero en su cuenta de Twitter, a la que ya digo, no hemos escuchado todavía. Sí que se ha pronunciado la ministra de Justicia, que es Pilar Yo, y advierte de que estamos ante hechos que conllevan un delito de lesiones con el agravante de género.
Yo creo que es importante que las víctimas, las mujeres que están sufriendo este tipo de agresiones, pongan la denuncia. Si no ponen la denuncia, va a ser muy difícil conocer cuál es el patrón de estas conductas.
Pues vamos a estar atentos a este asunto, porque lo que no conviene es alarmar ni asustar sin motivo a las mujeres, sobre todo si estamos ante una broma, que ya me dirán la gracia que tiene de pinchar a mujeres con un alfiler para sembrar el terror. Si es así, que se aclare. Y si es con el objetivo de la sumisión química, que se detenga a los responsables. Están pasando más noticias. Te las voy a contar ya en titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Sequía.
Comunidades y ayuntamientos están imponiendo restricciones al consumo de agua, especialmente en Galicia, Cataluña y Andalucía. Los pantanos se encuentran ahora mismo al 40% de su capacidad.
Cuidado en Barcelona, que si la cosa va más, a partir de septiembre habrá restricciones en el propio área metropolitana. Cambio.
La Sociedad Estatal de Participantes Industriales ha propuesto a la exdirectora de comunicación del PSOE, a Maritxa Ruiz Mateos, como nueva presidenta del Hipódromo de la Zarzuela, muy cercana a Pedro Sánchez. Se despidió del cargo tras la dimisión de Adriana Lastra.
Peregrinación.
Ya está en marcha la Peregrinación Europea de Jóvenes, que acoge hasta el domingo en Santiago de Compostela más de 12.000 peregrinos. Hoy están programadas catequesis, encuentros y talleres.
Robo.
Hoy declaran ante el juez los 2 detenidos en Croacia como presuntos autores del robo de 45 botellas de vino, valoradas en más de 1,5 millones de euros, en el restaurante Atrio de Cáceres. Sus propietarios aseguran que no se personarán en la causa.
Y en el partidazo de COPE, el Barça sigue sin tener atados sus fichajes. Luis Munilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Debe de estar viviendo el FC Barcelona uno de los veranos más intensos de su historia. Anoche contó Pedro Morata en el partidazo que la Liga no hace la misma interpretación que el Barça de los ingresos obtenidos con sus palancas económicas y no le va a permitir de momento inscribir a todos sus fichajes. Total, lo que se temía a la puerta. Así que el Barça va a tener que activar la cuarta palanca y seguir hipotecando activos del club para el futuro, para conseguir más ingresos y poder inscribir a los fichajes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que poco a poco se le va acabando a la puerta el patrimonio que le permitieron vender los socios. Aún le queda, pero cada día menos. Y lo que está claro es que después de todo esto, la presión sobre el equipo para que consiga éxitos deportivos desde el primer día va a ser muchísimo mayor. Desde luego, Xavi Hernández tiene un desafío brutal por delante.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Poco a poco las alertas por calor se van a ir reduciendo, aunque casi todo el país, hoy 13 comunidades siguen con avisos por altas temperaturas. Se van a alcanzar los 40, 42 grados, especialmente en el Valle del Guadalquivir. A esto hay que sumar además alertas por tormentas en Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las gafas de sol no homologadas perjudican tu salud ocular. Al no tener filtros UV, dejan pasar la radiación nociva, pudiendo dañar tus estructuras oculares y producir un envejecimiento prematuro del cristalino. Por eso es importante usar gafas de sol de calidad. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Abrimos mesa de análisis aquí en Herrera en COPE, hoy con Fernando Jáuregui. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días.
Buenos días, don Antonio.
Mamen Gurruchaga, te saludo de nuevo. Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Y Salvador Sostres, ¿cómo estás, Salvador? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Yo no sé si vosotros veis que sea igual de egoísta, igual de insolidario, o incluso igual de casposo, Urkullu que Ayuso, porque sí que hemos escuchado esos calificativos por parte de algunos ministros de Pedro Sánchez, también de una delegada del gobierno en la Comunidad de Madrid, refiriéndose a la presidenta madrileña. En cambio han sido más amables, ¿no? O más generalistas cuando han hablado de la rebeldía también que ha manifestado el gobierno de Vitoria, con argumentos, por cierto, Fernando, muy similares a los que nos contó aquí ayer, a esta misma hora, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio.
Yo tengo que decir una cosa, Antonio. Yo creo que el tono del señor Osorio, con el que yo estuve el otro día también en televisión, estuvimos hablando, conozco su tono, un talante muy moderado, por cierto, muy, muy mesurado, no ha sido el mismo que el de la presidenta de Madrid. ¿Qué le vamos a hacer? Yo estoy en contra de la política testicular esta que tenemos en España. Esto se hace porque sí o no se hace por mis santos, no sé qué. Esto es lo que no puede ser. Entonces, yo creo que el decreto del gobierno es una auténtica chapuza. Aparte, que las leyes que no se pueden cumplir y este es incumplible, simplemente, pues, me caen, no sirven para nada. Y este no se puede cumplir.
Yo estoy en contra del...
Perdón. Pero la reacción de la presidenta de Madrid diciendo no lo voy a cumplir, es decir, esto no voy a cumplir la ley, eso simplemente... No es tampoco de
recibo. Dijo Madrid,
de
hecho, Madrid no se apaga.
Quiere decir que lo voy a incumplir. De hecho, me consta, yo creo que a todo el mundo le consta, porque tengo información de eso, pero lo tiene todo el mundo, que en el PP no ha sentado nada bien la reacción de Díaz Ayuso. Es más, lo han intentado matizar. Y aquí estuvo, lo oí yo, y estuvo conmigo también el señor Osorio, matizando. Fue muy otro.
La señora Ayuso, la presidenta Ayuso, no dijo que iban a cumplir la ley. Dijo que iban a estudiar la constitucionalidad de las cuestiones para ver si
no,
era...
No lo has oído bien,
sí,
yo creo.
Sí.
Madrid no se apaga, significa Madrid no se apaga.
Sí, la presidenta Ayuso dijo, Madrid no se apaga, vamos a ver qué está fuera de la ley para no cumplirlo.
Pero mira, Salvador...
Yo te he dejado hablar.
Pero lo único que quiero es matizarte, yo no estoy atacando a la presidenta Ayuso, simplemente estoy diciendo que esta política que tenemos en España de confrontación no nos vale.
No es una política de confrontación, es una política de que sale siempre un idiota a decir una cosa que no toca, que todo el mundo ve que es equivocada, y entonces se acusa de testicular a los que dicen, oiga, usted es un idiota, deje de decir tonterías, póngase a gobernar y deje en paz a los ciudadanos. Con lo cual no se puede acusar de testicular a la señora Ayuso, primero por cuestiones obvias y naturales y biológicas, y luego tampoco
se
puede.
Es que no me estás... Tampoco se puede. Te exaltas, Salvador, y no me escuchas.
Me exalto porque cuando escucho tonterías me pongo nervioso, y entonces tú dirás luego que somos testiculares, y no tiene ningún sentido ir haciendo estas políticas completamente estúpidas de Pedro Sánchez, completamente provocativas de Pedro Sánchez, pero provocativas de un nivel bajo y cutre de la política, porque a nadie se le ocurre que se pudieran apagar los escaparates a las 10 de la noche, y a nadie se le ocurre que es una temperatura razonable 27 grados en el interior de un restaurante, de un hotel o de un bar en verano. Esto es una profunda estupidez. Estos políticos que están trabajando en serio, que se toman en serio el dinero que pagan sus contribuyentes para que ellos trabajen para ellos. Entonces resulta que no me extraña en absoluto que la señora Ayuso y cualquier otro político serio Salvador se enfaden de verdad y digan, oiga, deje de molestar y déjenos trabajar.
Salvador, vamos, esto es un aperitivo. A partir de las 8:30 sabéis que tenemos tiempo para espallarnos, pero quiero escuchar antes a Mamen también en este pequeño aperitivo.
Ahora solo.
Gracias, Antonio. No, yo lo que creo es que la ley no va a ser constitucional, o el decreto, porque es un decreto todavía, claro, no va a ser constitucional, como pasó con la pandemia, cuando se le ocurrió esto de todos en casa, no se puede cambiar usted de provincia, no puede hacer no sé qué, y al final fue inconstitucional. ¿No? Porque yo creo que para este tipo de normas o este tipo de decretos hay que haber aprobado antes pues un estado de excepción, un estado de emergencia, un estado de algo. No de repente se puede uno, sin consultar a nadie, creo que ni a juristas, lanzar una norma de estas, ¿no?
Bueno, está el frente político y luego está cómo se van a ejecutar. Y de eso vamos a hablar aquí en el Rancope a partir de las 8:30 con el presidente de la Confederación Española de Comercio. Plantean muchas dudas, como es lógico, y sobre todo ven incongruente que se aplique la misma medida de igual forma en Sevilla, por ejemplo, que en Santander.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por fin un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Tú también te enciendes, Ángela Sánchez? ¿O?
Creo que no tanto.
Tú eres más mujer.
Bueno, depende a quién le pregunte, también te digo.
¿Qué más noticias están pasando en este jueves, Ángela?
Oye, pues mira que falta hielo. Primero fue el papel higiénico, después, por otros motivos, el aceite, la leche, y ahora no hay cubitos. De hecho, hay tiendas ya que están racionando, que han empezado a limitar la venta de bolsas de hielo que se venden por persona, de 5 o incluso hasta a 2 bolsas por cabeza.
Yo ni limitar porque es que no tengo opción, no tengo. Pero pasa que no puedes ofrecer ese servicio y ya está. Casi todo el mundo quiere hielo. Y ahora más, que ahora en cada sitio que paran va preguntando.
Pues le has ido a decir buena cosa, Sostres. ¿Con qué se va a tomar a los gin tonic, Salvador?
Lo hemos descolocado.
No. ¿Qué vamos a hacer sin hielo, Salvador, por Dios?
No, es que esto es terrible, porque es que a 27 grados, es que es imposible. Esto la gente lo tiene que saber, porque en la calle hacen 32. Entonces no es razonable ponerse a tomar un gin tonic o poderse a tomar un nada. No se puede comer con... No se puede ni comer ni beber con calor. Se tiene que comer y beber con frío. Porque si no dejas de comer y beber, claro que también está bien para las dietas, ¿no?
Claro, eso pero es no ningún sentido.
¿Qué más en cambio, yo bueno, el cubito bastante... no es el problema de la dieta, también te digo, es lo que le echas no. al cubito.
Yo, sí, no, pero yo estaría muy... Y esto es lo que sí que estoy de acuerdo, es con que en invierno no se puedan subir los termostatos más allá de los 19. O sea, esto de la calefacción en un país mediterráneo como el nuestro es completamente un atraso. O sea, no la calefacción en España es retórica. Salvo en las altas zonas.
Hombre, eso te iba a decir, vete a un sitio de sierra.
Sí, pero ya está bien. O sea,
vete a Molina de Aragón, por ejemplo, sí, un 10 de enero.
Con el frío tú puedes hacer cosas poéticas, como ponerte un jersey de calle. Esto es poético. O puedes encender, pues, un fuego, ¿no?
Bueno, ahora hablamos de todo esto. Lo de los hielos es interesante también, ¿eh?
Sí, hombre, eso, es que eso no se puede, claro. Bueno, no.
Y venga,
no,
que tenemos que... mucho Herrera en COPE por delante.
Esta semana en Día, la sandía negra con un 33% de descuento. Llévatela por solo 0,59 el kilo. Día, paga menos.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal. Con el extra de verano, un titán, un espartano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te quedas con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vuelven la normalidad a las calles de La Latina y Lavapiés, que además de decoradas volverán a tener barras de bar al aire libre. Desde esta noche podremos disfrutar de las fiestas de San Cayetano como lo hacíamos antes de la pandemia. Los bares y restaurantes han estado preparando esas barras que van a instalar en la acera tras haber sido concedidas las licencias al haber sido habilitada la zona como recinto ferial. Pero, ¿qué calles comprende ese recinto? Lo explica la portavoz del Ayuntamiento de Madrid en Gracia Hidalgo.
Recinto feriales. La Plaza de Cascorro, parte de la calle Embajadores y la Plaza General Vara del Rey. Ese es el recinto donde se va a hacer. Al haber sido habilitado como recinto ferial por parte del distrito, también se ha concedido la instalación de barras. Está como recinto ferial.
Se ha establecido un dispositivo de seguridad con 120 policías municipales que contarán con la ayuda de drones y policías de paisano para evitar robos y hurtos. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 4 de agosto, tenemos 26 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y cuando son las 8 y 25, lo que toca es el tráfico.
¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu Audi o Volkswagen? En F. Tomé, cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F. Tomé. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en ftomé.com.
Pues queremos saber cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región. En la Dirección General de Tráfico está Jaime Orejón. Buenos días.
Muy buenos días. Arranca esta jornada jueves 4 de agosto y lo hace con retenciones sobre todo los accesos a Madrid. Destacamos la entrada de la Unión San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón, A42 Parla, y A6 en el Plantío, y ya en la M40 en Vallecas y Vicálvaro sentido a la A2 Villaverde hacia la A4 y túneles del Pardo sentido a la A1. Mucha precaución en estas vías.
Son las 8 y 26.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
En cuanto al tiempo, seguimos en alerta amarilla por altas temperaturas que hoy van a llegar hasta los 39 grados en el centro. Las mínimas se situarán en los 25 grados. Tendremos otra vez otra noche tropical. Mañana, una buena noticia, bajan un poquito los termómetros. Y la Policía Nacional ha detenido a dos hombres y dos mujeres por estafar más de 70.000 euros efectivo y joyas a personas mayores a través del método del tocomocho. Con este método, los estafadores les ofrecen un décimo de lotería premiado y les dicen que por algún motivo no pueden cobrarlo en persona. Siguiendo este modus operandi, dos de los detenidos contactaban con las víctimas con finalidad de obtener el botín, mientras que los otros dos realizaban funciones de control para evitar ser descubiertos e identificados por los agentes. Una de las víctimas llegó a entregarles 60.000 euros en efectivo. Y está claro que el calor provoca estragos en todos, en personas y en animales. Y si no, que se lo digan a un buitre que, desorientado y agotado, caminaba por el centro de la calzada de la calle Pez, en pleno barrio de Malasaña. Lo hacía delante de un coche y ante la sorpresa de los viandantes. La policía municipal y de medio ambiente tuvieron que cortar el tráfico y rescatarlo, ayudando de una manta para llevarlo a un centro de recuperación de aves. No es el primer caso en los últimos días. También se ha rescatado a otro buitre en Alcobendas y un águila imperial que vagaba por las calles de San Lorenzo del Escorial.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
De la tierra valenciana del Perelló, directo a tu mesa, un tomate que huele a tomate. Carnoso, dulce, con poca semilla, la piel fina. Y los puedes encontrar en tu Ahorramás. Los tomates del Perelló gozan de un sabor inigualable debido a las aguas salitrosas y al privilegiado microclima donde se cultivan. Entre el Parque Natural de la Albufera de Valencia y el litoral mediterráneo. El tomate del Perelló, único por su sabor y por su origen. Descúbrelo en Ahorramás.
Con 25 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 8:30, las 7:30 en Canarias, de este jueves 4 de agosto, habla la audiencia. Hay ganas de debate, sí. Enseguida lo retomamos, pero antes las claves del día. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Buenos días, Antonio.
El sector privado que ha hecho públicas sus dudas sobre la aplicación del plan de ahorro energético del gobierno.
El plan sigue generando confusión en gremios como el de la hostelería o el comercio. Muestran su preocupación sobre ciertos aspectos de las medidas planteadas por el Ejecutivo, como el límite de temperatura. Las autonomías no saben cómo sancionar, ni cómo aplicar la norma, ni cómo exigir su cumplimiento, ya que la legislación laboral dificulta llevar a cabo este plan de ahorro. La policía alerta, por otro lado, de que el apagón podría traer más inseguridad.
Segunda clave, seguimos pendientes de los incendios que afectan principalmente hasta ahora a Galicia.
El más complicado lo tenemos en Verín, en la provincia de Orense, que ha arrasado ya cerca de 600 hectáreas. Se han realizado desalojos y cortado varias carreteras. Los equipos de extinción han logrado que las llamas estén controladas, a excepción de uno de los 10 focos que amenaza un monte cercano. El de Mourentán, en Pontevedra, iniciado el sábado, ha sido estabilizado y se han quemado en total 400 hectáreas.
Tercera clave, el País Vasco activa las alarmas con los pinchazos a mujeres en lugares de ocio.
Continúan produciéndose denuncias de jóvenes que aseguran haber recibido un pinchazo mientras estaban en bares, discotecas o conciertos. Este jueves comienzan las fiestas de Vitoria, a las que seguirán la Semana Grande de Bilbao y de San Sebastián. Para ello, la Ertzaintza va a extremar las precauciones, la vigilancia se va a intensificar, incluso con agentes de paisano infiltrados para localizar cualquier punto sospechoso.
Ucrania lamenta el escaso envío de armas por parte de España.
El embajador ucraniano en España le ha pedido a Margarita Robles que busque alternativas a los Leopard que España no les va a entregar porque están en condiciones lamentables. Robles pide discreción sobre nuevos cargamentos, pero el embajador presiona al diplomático. Ha dicho que la situación en su país sigue siendo muy complicada y que necesitan armas para poder resistir. Además, ha recordado que Sánchez les prometió armamento pesado.
Y la quinta clave pasa porque ya está en marcha la peregrinación europea de los jóvenes.
Que acoge a más de 12.000 peregrinos llegados de todo el continente. Durante esta mañana los obispos impartirán catequesis y por la tarde se celebrarán talleres formativos. Hasta el domingo 7 de agosto, Ábside Media se vuelca con esta peregrinación. La antena de COPE, la programación de 13, el portal de información religiosa Eclesia y la emisora musical Megastar FM van a desgranar todas las claves del encuentro.
Peregrinación en Santiago de Compostela, que se ha convertido ya en una auténtica fiesta. Y la gran fiesta de la radio, que es Herrera en COPE, que siguen este jueves analizando, abordando ese decreto de medidas para ahorrar energía que, Fernando, calificabas de chapuza y sobre todo de muy difícil de cumplir. Y te has quedado por decirnos algo porque te hemos tenido que cortar porque no había tiempo. Así que cuéntame.
Bueno, yo creo que hay que moderar un poco también las reacciones, no solo las de los políticos, también las mediáticas de vez en cuando. Yo creo que estamos en unos momentos muy complicados, muy complicados. Hay que cambiar los usos, desde los usos políticos hasta la arquitectura, para intentar ahorrar energía y para intentar ahorrar debates políticos que no van a ninguna parte. No hemos aprendido nada de lo que nos ocurrió cuando los confinamientos y los estados de alarma. No hemos aprendido nada. Yo creo que ese enfrentamiento pues entre el presidente del gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que tuvimos cuando los confinamientos, no debería volver a repetirse.
El tiempo dio la razón a Isabel Díaz Ayuso con las medidas que fue tomando.
Pero sin duda, totalmente. Pero si yo lo que estoy...
Sí, hay que dejar es hacer el ridículo. Esto es lo más importante.
Si yo lo que estoy diciendo, si me
más,
dejan...
Más que evitar...
¿Me dejas hablar?
Hombre, un momento, a ver, pero para ir por partes, porque si no luego es muy difícil...
Deja terminar a Fernando un segundo, yo luego ya le
que termine luego, pero quiero decir que es muy difícil, plantear debates en serio cuando se dicen tonterías.
Déjale.
No, pero hay que ir una por una. Entonces, aquí no hay que no hayamos aprendido de no tensar los debates. Los debates se tienen que tensar siempre que es conveniente. Y entonces, cuando uno diga una tontería, siempre tiene que salir una persona decente, una persona normal, una persona que tenga el cerebro algo para decir, oiga, usted está diciendo una tontería y este debate no tiene ningún sentido.
Vamos a dejar que termine Fernando, Salvador. Vamos a dejarle acabar. Es que si no, escuchamos su argumento conjunto.
Entonces, pero su argumento conjunto puede ser el capital de claro, pues, es muy largo, Venga. Estamos en la radio, no estamos en la Biblioteca Nacional.
Bueno, como iba diciendo, yo procuro no calificar de tonterías lo que dicen otros ni nada de eso. Yo procuro serenar un poco este debate, nada más. Solamente lo procuro. Actitudes prepotentes y paternalistas no creo que sean buenas para nada. Ni siquiera para el debate en la radio.
Vamos a ver si
Una vez dicho esto, debo decir que efectivamente la política española, no he hablado de la política de la señora Díaz Ayuso, la política española es testicular. Es una política de esto se hace por mis santos o no se hace porque no me sale de los santos. Y esto es un tema que tenemos con el que tenemos que acabar. Incluso, y yo insisto, he hablado con gente del Partido Popular, pues que no les gustó esa primera reacción de Isabel Díaz Ayuso. Y de hecho, es verdad que en la Comunidad de Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid, pues ha moderado esos planteamientos. Yo creo que eso es simplemente lo que he dicho. Una vez dicho esto, el decreto es absolutamente inaplicable. Inaplicable. Y como es inaplicable, pues no se va a poder aplicar. Con lo cual van a tener que negociarlo, porque las comunidades ya están diciendo, no solamente la vasca y la madrileña, hay más comunidades, y la murciana, hay más comunidades que están planteándose que es que no se puede fijar un máximo o un mínimo de temperatura así generalizado en Huesca y en Lucena, Córdoba. Pues no se puede hacer los mismos parámetros porque no van. Y no es lo mismo la temperatura de una frutería o de una pescadería que la temperatura en una tienda de ropa. Es que simplemente no es lo mismo.
Eso se lo voy a preguntar ahora al presidente de la Confederación Española de Comercio.
Ya que me hablas del presidente de la Federación Española de Comercio, el mayor dislate de todos ellos ha sido no haberlo consensuado ni haberlo consultado con las partes afectadas. Ahora nos lo dirán. Pero es que eso ha sido un dislate, efectivamente.
Y aquí una cuestión evidente. No vemos ni a la Ertzaintza en el País Vasco, ni a los Mossos en Cataluña, ni a la Policía Nacional en Madrid, donde sea, yendo establecimiento por establecimiento,
no se puede.
Hay un asunto que venimos hablando durante toda la mañana y es la diferente reacción que ha tenido el gobierno cuando publicó ese tuit más o menos precipitado de Isabel Díaz Ayuso. Salieron en tromba. Esto les mandan el argumentario y todos repiten el mismo discurso como...
Que yo no comparto las tonterías.
Como auténticos loros, como clones. Pero Mamen y Salvador, la respuesta ha sido muy diferente. No hemos escuchado, al menos a las 8:37 minutos que son ahora, hasta este momento no hemos escuchado ningún ministro llamar ni egoísta, ni solidario, ni siquiera casposo a Íñigo Urkullu.
Y tampoco se ha atendido exactamente a lo que dijo Isabel Díaz Ayuso, que no llamó a la rebeldía. Es que esto es falso. Isabel Díaz Ayuso dijo que iba a estudiar la constitucionalidad de el decreto y que iba a tomar medidas dentro del margen que le diera la ley para actuar en beneficio de las políticas que ella creía oportunas. No dijo en ningún momento que se iba a saltar la ley. Es más, dijo, nosotros no somos una comunidad rebelde, vamos a hacer las cosas dentro del margen de la ley. Como se ha visto en repetidas ocasiones, quien se suele saltar la ley, quien suele violentar la legalidad y la convivencia es el Partido Socialista liderado por Pedro Sánchez. No antes liderado por otros líderes como Felipe González, pero sí el liderado por Pedro Sánchez. Y entonces, no creo que sea sensato acusar a Isabel Díaz Ayuso. Lo que creo que tendríamos que hacer, sobre todo los que nos dedicamos a esto, es antes de tener una opinión sobre algo que ha dicho una persona, tener claro lo que ha dicho aquella persona, porque si no, hacemos grande la bola de los que dicen que han dicho, que no han dicho, pero es que al final no lo han dicho. Y entonces es cierto que en el Partido Popular hubo una reacción desigual, pero no a unas declaraciones de su presidenta en Madrid, sino a unas declaraciones que la izquierda dijo que su presidenta en Madrid había hecho. Estos del Partido Popular también tendrían que ir con cuidado y leer antes correctamente a Isabel antes de reaccionar a cosas. Entrevisté al alcalde, claro.
A Díaz Ayuso no la hemos escuchado. Hemos limitado a contar lo que ha escrito en sus redes sociales. Hemos escuchado, y lo hicimos aquí ayer, a su vicepresidente que desglosó sus argumentos si pues, analizó entonces, ese posible cosa, ¿no? choque Antonio. De competencias que pueda haber entre el decreto y las leyes autonómicas. Claro. Mami, adelante.
A mí me parece un poco patético que salieran en tromba todos los ministros y ministras como si no tuvieran otra cosa mejor que hacer que salir en tromba. Yo creo que tendrán trabajo suficiente antes de perder el tiempo en hacer el ridículo, en mi opinión, porque creo que lo que dijeron ayer es como para defender al presidente de gobierno como si él no se defendiera solo ante Díaz Ayuso, ¿no? Porque hay que recordar que cuando la pandemia le salió tan mal, luego los resultados de Madrid fueron los que fueron, es como que ahora pide ayuda a sus 22 ministros, que también hay que tener 22 ministros en época de pandemia, en época de crisis, pero bueno, hay que tenerlos, con todos los cargos, subcargos, enchufes, chiringuitos que conlleva cada uno de los ministerios. Habría que sumar cuánto gasto supone todo eso para ver si ahí se podría ahorrar algo, una partida importante, ¿no? Claro, contra Urkullu, ¿por qué no salen? Porque Urkullu es su socio al final en las votaciones, y cuando tiene que sacar algo adelante lo saca con Urkullu, con RC y con todos los demás. Entonces no hay que enfadarse con quien vota contigo, tampoco se enfada con RC.
Bueno, al margen de la cuestión política, lo real, lo efectivo, es que va a ser de una complicadísima aplicación. Y eso, al final, a fin de cuentas, al margen
no es
del
complicado,
ruido,
Antonio, que va a ser
imposible. Está claro. Ah,
pero eso salta a la vista. Uh-huh. Eso no hay que discutirlo. Y ahora, cuando hables con las personas afectadas, con el representante de las personas afectadas, pues te lo van a decir, como lo están diciendo casi todos los representantes, casi todos los comerciantes a los que les han
bueno, y alguno ha hecho la prueba ya, ¿eh? Alguno ha intentado en el comedor de su restaurante poner el aire acondicionado a 27 grados y ha visto no solo como los clientes empezaban a sudar, también los propios empleados, que ya sabéis, bueno, no hay que más ver cómo
es que un
paran.
Empleado tiene que
y
trabajar
es que la ley lo impide, ¿eh? La ley impide a un empleado que es un camarero que tiene que ir para adelante, para atrás, tal tener una temperatura superior a 25 grados.
Y además también es que así como nosotros podemos ir vestidos al restaurante, más o menos, de la manera que consideremos oportuna, más o menos siempre, un camarero tiene que vestir, pues normalmente en un restaurante tal, que además hay moquetas,
sí,
¿no?
Sí,
o que además
camisa,
hay tal, pues camisa,
sí,
chaquetilla,
sí, sí,
pajarita, sí, a veces, o corbatín, o lo que sea.
Sí, sí.
Y además, como tú has dicho muy bien, tiene que ir andando a gran velocidad, a gran intensidad, con dos platos, y arriba y abajo, y entonces es un desgaste físico. O sea, los camareros, aparte de ser precisos a la hora de servir los platos, supongo que a nadie le pasa por alto que tienen que hacer un enorme desgaste físico para ir de la cocina o de la barra a la mesa y traer y llevar.
No,
y
no solo eso, es que no hay nada más desagradable que parar con un camarero con un plato y con el gotón de sudor.
Exactamente.
Yo creo que esto se va a tener que negociar. El decreto ley se va a tener que convertir en proyecto
entra,
de ley.
Entra en vigor el martes.
Ya, pero entra en vigor, pero no va a entrar, pero no va a ser efectivo, porque es que no se va a poder, ya te lo digo desde ahora. Eso me parece que es evidente. En otros países, naturalmente que hay que ahorrar energía, naturalmente, porque no la va a haber.
Claro.
Va a ser un otoño muy complicado. Pero lo que yo he preguntado por ahí lo que se está haciendo, y en otros países lo que hace, primero, opinan los sectores afectados. Segundo, esto es un plan nacional. No es un plan de confrontación con el partido de enfrente. Es un plan nacional que de alguna manera tendría que ser transversalizado y consensuado. Y tercero, se están poniendo en marcha de otra manera mucho menos bronca y mucho menos brusca.
Pero es un
país bronco.
Es un plan cortoplacista, Fernando, porque no mira más allá, no habla de la diversificación de energía, no se plantea otras fuentes de energía. Ayer mismo el canciller alemán, Olaf Scholz, que no es sospechoso de ser un fascista ni un ultraderechista carcano, es socialdemócrata, creo, ¿no?
Van a tener un problema muy serio en Alemania, porque es que no van a tener energía ninguna.
¿Y qué han hecho? ¿Cuál es la solución inmediata que sí que pueden tomar? No inmediata, no un parche, mirando a medio plazo, tampoco a largo plazo, directamente alargar la vida útil de las centrales nucleares, recuperar,
bueno,
ayer
claro.
Hicieron con otra, con una de las centrales de carbón utilizadas para precisamente generar electricidad, el carbón,
bueno,
que
yo
estaba
no sé.
Demonizado por Europa.
Pero,
bueno,
no sé, Antonio, si has leído el decreto, que es ilegible,
uh-huh.
O sea, de paso, es inaplicable, uh-huh. Y además es ilegible.
¿El alemán o el español?
Son 80 páginas.
El español.
El español, sí.
Son 80 páginas, de las cuales, por cierto, 30 son un prólogo. Una explicación de motivos.
No, pero es que yo creo
esto no lo he visto en un decreto nunca jamás. Es una improvisación de tal calibre, una improvisación que pretende ser algo muy pensado, de tal calibre que es que realmente
es que
causa,
no es un
causa
plan,
sorpresa.
Fernando, es que no es un plan, no es un plan, no es real, porque un plan...
Bueno, señor, sabemos que no es real.
Claro,
es
por eso te digo, valoraría otras fuentes de energía, valoraría cómo se soluciona la dependencia del gas para generar electricidad, valoraría cómo solucionar, no, de eso no hay nada.
Es que no es una improvisación, es una provocación. Pedro Sánchez sabe, porque no es, o sea, presidente Sánchez, no es un idiota, ¿eh? O sea, puede hacer el idiota, pero no es un idiota. No es una persona tonta, no es una persona que no sepa lo que hace. Entonces, Pedro Sánchez, cuando se mete directamente en la hostelería, porque al final lo que está diciendo es que los restaurantes tienen que estar a 27 grados. Esto es lo fundamental que está diciendo. Lo hace muy conscientemente de que va a incendiar aquel sector que le ha girado la espalda de una manera manifiesta porque ha demostrado ser un incompetente. Entonces, cuando él dice 27 grados a hostelería, que es donde carga el decreto, donde se hace imposible el decreto, donde todo el mundo le critica por el decreto, él está mandando una carga de profundidad a Isabel Díaz Ayuso, a la que la izquierda le hace la parodia de decir es que usted ganó las elecciones tomando cañas, ¿vale? O sea, tengamos muy claro que esto, o sea, es improvisado en el sentido técnico, pero no es improvisado en el sentido político. Este decreto tiene muy mala leche, este decreto no busca el bien de España, ni de los españoles, ni de la energía, sino que va a pegarle una patada en el centro de las piernas a Isabel Ayuso y a toda una serie de gente que al final hacemos una cosa tan poco sospechosa de nada como ir a cenar o ir a comer a los restaurantes. Esto es el decreto. Parece un bálsamo. Entonces, lo que quiero decir es que este señor tiene muy mala leche, ¿vale? Y entonces fíjate que con la calefacción no se mete. Es decir, porque 19 grados no es un problema. Si tú tienes un poco de frío, te pones un jersey y se acabó. Pero él se mete con el aire acondicionado. Fíjate una cosa, ya sé que esto puede ser motivo de parodia. Los dos grandes inventos, las dos grandes aportaciones que ha hecho la derecha a la vida civilizada han sido el desodorante y el aire acondicionado. Y siempre vamos contra esto. Y dentro de dos días, queridos amigos, vais a ver cómo en Cataluña este gobierno de izquierdas...
Yo nunca diré que nadie dice tonterías. Sí, nunca lo diré.
Este gobierno nunca, yo me va a decir yo que no gastemos agua y que, por tanto, no nos duchemos.
¿Os parece
van que... a decir esto? Antonio, van a decir... que no nos duchemos. Primero nos quitan el aire acondicionado y cuando ya estamos sudados nos dicen no nos duchemos.
Pues ahí conmigo, ahí conmigo que no cuenten y sabes que voy frecuentemente a Barcelona. Claro. Una cuestión, ¿queréis que escuchemos?
Un
segundito,
¿eh?
Mamen, ¿queréis que escuchemos? Sí, bueno, de eso vamos a hablar ahora. Escúchame un segundito. ¿Queréis que escuchemos a los afectados, a los que realmente van a tener que poner en práctica esas medidas y están ahora mismo ya con la cuenta atrás porque el martes entra en vigor el decreto? Pues a las 8:47 quiero saludar a Rafael Torres, que es el presidente de la Confederación Española de Comercio. Don Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos, ¿qué tal?
Bueno, llevamos un par de días ya analizando el decreto, pero hay que ponerlo en marcha. ¿Con qué problemas se están encontrando los comerciantes? ¿Qué le están contando? Y usted mismo, que tiene un comercio.
Bueno, a ver, la verdad es que hay muchísima preocupación, muchísimo agobio, muchísimo enfado. Porque esto se ha cocido de espaldas al sector, evidentemente. Esto ha sido un compromiso que el Gobierno de España adquirió con Europa, o eso nos han dicho. Y como había que presentarlo rápido, pues creo que la víctima o el grupo fácil de controlar era aquellos locales en los que entran los comercios. O sea, restaurantes, la restauración, los hoteles parece ser que no, en las habitaciones al menos, los cines, las tiendas, etcétera, ¿no? Aparte de la administración. Al final, yo quiero recordar una cosa. El sector de comercio solo supone un 13% del gasto energético de este país. Entonces, si queremos hacer un plan energético nacional de ahorro serio, yo creo que quizás se tenía que haber tenido en cuenta otros sitios en los que quizá el porcentaje sea mayor de gasto y que podía haber sido bastante más eficiente. Yo creo que esto ha sido lo fácil porque el comercio somos un sector tranquilo, que no salimos a la calle, que no solemos protestar de manera así muy virulenta. Y que al final somos fáciles de controlar. Si esto sería imposible controlar en un hogar y tendría que haber sido una campaña de concienciación, como yo creo que debe haber porque sí que hay una crisis energética evidente, pero yo creo que la solución no ha sido por muchos motivos, si me permitís, y uno porque ha sido un traje hecho no a medida, sino un traje hecho igual para todos, sin consultarnos. A algunas organizaciones, no a la nuestra, llamaron simplemente para informar de lo que hay, porque no hay posibilidad de negociación, y al final no se ha tenido en cuenta muchas peculiaridades del sector. Es decir, siempre decimos, no es lo mismo un comercio que esté alcanzando una temperatura de 27 grados en Córdoba con una temperatura exterior de 40, no es igual de fácil, hay que hacer mucho más gasto energético que si lo quieres hacer en La Coruña, por ejemplo.
Pero no solo eso, no es lo mismo una tienda en la Comunidad Valenciana donde es usted que en Lugo, por ejemplo, pero tampoco es lo mismo una tienda de alimentación que una tienda de ropa o un restaurante.
Efectivamente, si es que al final ahora ya están diciendo que hay excepciones y que hay que tenerlas en cuenta. De hecho, hay leyes que hablan de esas excepciones que no han sido anuladas por esta nueva normativa, ¿no? Pero es lo que usted dice, un supermercado, por ejemplo, necesita una temperatura muy inferior, porque si no, el producto, primero las neveras, si tú pones 27 grados fuera, las neveras echan tanto calor que al final la temperatura va a ser muy superior a 27. Hay que ponerla inferior para mantener esa temperatura ambiente y para que los productos, sobre todo los frescos, pues no vean acelerada su fecha de caducidad. Por lo cual, al final, eso es un daño económico que hay que tener en cuenta. Una cocina de un restaurante o incluso la sala de un restaurante, dependiendo de dónde esté ubicado y de la gente que quepa, con 27 grados la gente se levanta y se va. Y eso ya está pasando. Es decir, los restaurantes están francamente preocupados, pues porque suelen estar llenos, afortunadamente ahora. Y esto, pues si al final un cliente no está a gusto en un sitio, pues no va a ir, o se va a ir más rápido y va a consumir menos. Entonces, eso es un problema. Entonces, al final, todo este tipo de cosas no se han tenido en cuenta en absoluto, ni se ha dialogado. Nosotros pensamos que al final, si nosotros somos un 13% nada más del consumo de este país, yo creo que se podría haber hecho de una manera mucho más eficiente con otro tipo de medidas, ¿no? Y sobre todo, pues diciendo a los hogares que sean que se conciencien y que intenten no poner la temperatura más allá de X grados.
Pero es que eso ya lo hacen, porque el que tiene aire acondicionado, hay alguno que no puede ni siquiera pagarlo ahora mismo, y otros muchos no lo tienen. Le voy a preguntar una cuestión, porque usted lógicamente representa a todos los comerciantes de España, y ha visto cómo se han escuchado reacciones distintas, con muchos matices, dependiendo de cada comunidad autónoma. ¿Cómo las han recibido?
Bueno, a ver, nosotros lo que no queremos es entrar en sentintes políticos, ¿no? Porque somos una organización empresarial y yo creo, sinceramente lo digo, que las reacciones de las diferentes comunidades autónomas vienen causadas fundamentalmente por la orientación política del gobierno de cada región.
Pero son las que a ustedes les van a tener que controlar si cumplen o no el decreto.
Yo creo y nosotros lo que pedimos es que haya flexibilidad. Es decir, esto no puede ser un traje en el que además te ponen unas multas que vienen de antes del año 2000, que están denominadas en pesetas todavía, y que ha habido que traducirlas a euros. Porque lo de los 60.000 euros antes eran pesetas. Es decir, no es una normativa o unas multas nuevas que se hayan creado específicamente para este decreto ley. Esto viene de reales decretos mucho más antiguos, por lo cual es absurdo y no es proporcionado. Además, estamos hablando de 60.000 euros por no pagar un escaparate. En fin, yo creo que eso sería un sinsentido. Luego, cada comunidad autónoma está declarando la intencionalidad que tiene con respecto a la exigencia, el nivel de exigencia y cómo va a controlar. Esto no es posible que se controle de manera eficiente más que con ganas de ir multando por ahí. Es decir, entonces va a depender de cada gobierno autonómico. Pues yo le digo, yo estoy en la Comunidad Valenciana, el presidente Puig ha declarado que va a negociar con las patronales, que yo creo que es lo que tenía que haber hecho el gobierno, que va a negociar con las patronales y con los sindicatos la aplicación de estas medidas. Yo creo que eso es un punto de vista razonable y que demuestra que se va a tener cierta flexibilidad. Hay otros sitios en los que quizá vayan multando por ahí, o no sé si van a sacar a la policía para ir a controlar los locales, pero esto va a ser dificilísimo, va a depender mucho de la responsabilidad. Y en ese punto, la responsabilidad es lo que tenemos desde hace mucho tiempo ya. Es decir, lo que hay que confiar es en la responsabilidad de la gente, en este caso en la responsabilidad de las empresas de comercio, que lo que quieren hacer es evitar que la factura, por un lado, suban más de lo debido, que ya lo está haciendo, y por otro, que al final tienen que crear las condiciones más adecuadas para que sus clientes estén bien y los trabajadores. No nos olvidemos que los trabajadores están 8 horas por o al menos, o como tope, 8 horas en un local, y si pasan calor, en fin, las condiciones laborales no son las adecuadas.
No veo yo a la Policía Nacional en Valencia, no. Por ejemplo, no veo yo a los Ertzainas en el País Vasco, a los Mossos yendo tienda por tienda. Sobre todo, sí que les vimos poner aquellas multas en el confinamiento, aquellos que se saltaban el confinamiento, pero porque no tenían otra cosa que hacer.
Multas que no se cobraron, que no se aplicaron.
No se cobró ni una.
Porque eran imposibles. Perdón.
No, porque eran inconstitucionales.
No. Venga, vamos a dejar terminar a Rafael Torres.
No. Que efectivamente, si el País Vasco ya ha dicho que la China no se va a dedicar a esas chorradas, porque es que son chorradas, ni sería operativo. Y el gasto que tendríamos que poner en marcha para hacer un control de un ahorro, que ya veremos cómo es. Porque este plan, ya les digo a ustedes, y supongo que pensarán igual, este plan va a ser un éxito del gobierno, funcione o no. Porque los números son muy fáciles de disfrazar. Al final, si el ahorro viene, de momento este año ya estamos ahorrando un 5% más con respecto al año pasado. El consumo es un 5% inferior, el objetivo es un 7%. Luego estamos a un 2% nada más. Y de esto era relativamente fácil conseguirlo, ese compromiso con Europa. Entonces, bien, yo creo que tenían que haber dialogado, tenían que quizá habernos dado un poco más de tiempo para poner sobre la mesa ciertas condiciones, ciertas especificidades de muchos locales, que yo creo que se tenían que haber tenido en cuenta en este decreto. Sí, tenía que haber un decreto, ¿eh? Yo creo que había un decreto pues porque había un compromiso con Europa, simplemente. Si no, yo creo que una campaña de concienciación hubiera más que sobrado.
Sin duda. Pues tienen tarea por delante, sobre todo para aplacar el cabreo, el enfado de los comerciantes, que me consta que es muy, muy general. Don Rafael Torres, presidente de la Confederación Española de Comercio. Le agradezco mucho que haya estado en directo en Herrera en COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues lo que sabíamos. Aplicar ese decreto y la gran mayoría van a aplicar el sentido común al final.
Yo, Antonio, repito que es que no hemos aprendido nada. Porque es que la primera vez que ocurrió esto con la gente que se saltó los confinamientos y fueron multados, multas a veces absolutamente ridículas, absurdas,
Multas que se han declarado inconstitucionales. Pues
digo, no se han podido cobrar. Es que ahora va a pasar.
Lo ha tumbado el Tribunal Constitucional.
Pero es que ahora va a pasar lo mismo. Yo creo que el gobierno va a tener que negociar este decreto, convertirlo en proyecto de ley. Lo que pasa es que, claro, va a entrar en vigor, no se va a aplicar, va a ser un desmadre. Yo no estoy de acuerdo con el señor Torres en que esto va a redundar en prestigio del gobierno.
Pero lo tiene que convalidar en el Congreso, ¿no?
Sí, claro. Bueno, claro. Pero lo va a tener que negociar para convertirlo en proposición de ley, ya lo verás. Pero bueno, que en cualquier caso esto no va a ser un éxito para el gobierno, porque lo que no se puede cumplir, insisto, pues se viola y se salta. Va a redundar en desprestigio.
Pero vamos a ver, hay una cosa importante, y es que la gente ya está ahorrando. O sea, al señor que tiene una tienda no le interesa pagar muchísimo de luz. Lo que hace es ajustar al máximo el beneficio del aire acondicionado con el mínimo coste, que el cliente esté contento y que el trabajador esté contento, y va ajustando ahí porque no quiere pagar facturas astronómicas de luz. O sea, que eso es de sentido común. Aquí el único que no ajusta es el gobierno. El resto de la gente está en los hogares, la gente está ajustando. En las empresas privadas la gente ajusta, pues claro, porque al precio que está la luz, como para despilfarrarlo. O sea, que eso ya se está haciendo. Lo otro es una tontería. Y luego no es lo mismo tener una tienda en Donosti que tener una tienda en Sevilla.
Bueno, en Donosti este año, mami, ha hecho un calorazo que había que correr.
Estoy yo aquí y estamos a 24, 23.
Yo estuve en junio, a principios y a finales, y la verdad es que pasé un calor, en fin, sofocante. Pero creo que
no es lo mismo una tienda aquí que una tienda en Sevilla, en la calle Serpes. O sea, es que no es lo mismo.
No, además, tenemos que tener en cuenta que cuando una persona acude a un restaurante y come, sube la temperatura del cuerpo. Cuando tú comes y bebes, no hace falta comer mucho ni beber mucho para que todo se vaya. Y entonces, si no tienes un poco de frío, es imposible seguir comiendo. Entonces, en los restaurantes y en los bares, igual que cuando vas, en relación con lo que decía Mamen hace un momento, cuando tú vas en verano a comprar pues a una tienda de ropa, ¿no?, que ya están puestas la temporada de otoño y de invierno, es importante, por razones obvias, que en la tienda tengan aire acondicionado fuerte, para que tú te puedas probar un jersey o una chaqueta sin morirte del calor y te pueda apetecer comprarlo. Entonces, claro, es necesario que la temperatura esté a 21. En locales donde tú tienes que comer y beber, más de 21 grados es una temeridad. Porque entonces no estás a gusto, y como ha dicho Torres, pues la gente se va. y dejas de... Pero no es que te vayas porque te enfadas, que tampoco es esto, o sea, o sí que te puedes enfadar, pero quiero decir, no te vas cabreado, te vas simplemente saciado, te vas de como asqueado, ya no puedes comer más, no te cabe.
Bueno, pues entonces, claro, hay muchos que tampoco está mal. Bueno, hay muchos más debates que vamos a analizar a la vuelta de las 9 aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Este verano tómate tiempo para tu casa, para mejorarla y disfrutarla con los mejores precios hasta el 29 de agosto y los mejores tiempos de entrega. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas o incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91 555 555 91 555 555.